Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlo de manera alternada. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Todos vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Pueden tomar asiento. Qué historia tan interesante encontramos acá. Esta mujer tiene deudas, y ¿quién no ha tenido deudas? Yo recuerdo cuando yo tenía como unos 10 años, me podía imaginar, de la edad de David, mi hijo, en donde cuando él tenía unos 10 años, recuerdo que yo quería entrar a clases de karate. Y entonces dije: bueno, ¿qué debe de hacer un niño cuando quiere entrar a clases de karate? Se tiene que ir a inscribir. Entonces fui y pedí ahí información de cómo yo me podía inscribir. Me dieron los costos, pero me dijeron que tenía que tener un examen físico. Fui con un doctor, yo solito, para que me hiciera un examen físico. Luego regresé con ni uno de mis papás fue conmigo. Yo fui, regresé, me inscribí, y no creo que haya sido 10 años, unos 12 quizás, como 10, no me acuerdo. Pero llegué, me inscribí y me dijeron: pues tienes que pagar tanto. Le dije: no, pues mis papás después van a venir y van a pagar. Y tomé mi primera clase, tomé mi segunda clase, tomé mi tercera clase, y de repente mis deudas se comenzaron a amontonar. Y a la edad de 10 o 11 años ya tenía deudas. Y desde ahí no paran, ¿verdad? Con 7 hijos no paran. Recuerdo también a los 13, 14 años me inscribí, y ahí sí ya pedí permiso a mis papás, pero me inscribí a clases de computación, porque en esos tiempos las computadoras apenas se habían inventado, los dinosaurios ya habían muerto, y me inscribí a las clases de computación. Y ya para mi último año, no recuerdo qué pasó. Quizás gasté más en los tacos de lo que debí de haber gastado en las clases de computación. Y de la misma manera, 3 sábados no pagué mis deudas, y al tercer, cuarto sábado hablaron conmigo y me dijeron: ¿sabes qué? Ya vas a graduar, pero si no pagas tus deudas tan inmensas y tan grandes, no vas a poder graduar. Y pude pagar mis deudas, pero yo recuerdo muy bien que a la edad de 10, 11 años, 13, 14 años, yo estaba pensando: wow, soy tan pequeño y ya tengo deudas, tan inteligente, ¿cómo puede ser esto? Ya tener deudas a una edad tan pequeña. Dice la Biblia que esta mujer no era una mujer mala, no era una mujer perversa. Dice la Biblia, versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer era una mujer que quizás, si en nuestros tiempos existiera, una mujer que se fue a estudiar a un seminario, un instituto bíblico, hija de pastor, y se casa con un misionero y se van a Perú y están sirviendo al Señor, y de repente se muere su marido. Dice la palabra de Dios: tu siervo, mi marido, ha muerto. No dice yo lo maté. Qué bueno, amén. Dice ha muerto. También no dice le di ahí algo. ¿Cómo se llama la comida esta que a veces les dan? No veneno, pero les dan eso, toloache. Pero no dice que le dio toloache, simplemente murió. No dice me hizo enojar, dice murió. Y hermana, no estés pensando darle toloache a tu marido. Pero acá está una, yo creo, una buena mujer, una mujer espiritual, santa, quiere servir al Señor y está endeudada. Su marido se endeudó. Y ella quiere pagar su deuda. Si una mujer como ella, una familia que está sirviendo al Señor, que se supone que el Señor debería de ver esta familia y decir: wow, me están sirviendo allá en aquel lugar de misioneros, de profetas, de pastores, les voy a ayudar, se supone, pero no. Cuanto más una familia común va a tener deudas también, y más. Y entonces se acerca a Eliseo y le dice: sabes que tu siervo, o sea mi esposo de esta mujer, era temeroso de Jehová. Un hombre que era temeroso estaba endeudado, y ha venido el acreedor. ¿Quién llegó? Electra, FAMSA, Coppel, Suburbia, Bancomer. Qué malos bancos, amén, que la traen contra uno. Qué malo Electra y Coppel y todos estos, y el vecino y la de la tiendita que ya nos está cobrando. Apenas van 1,000 pesos, y que no puede un poquito más aguantarse, y ya nos están cobrando. Y dice entonces que ella está hablando con el siervo de Dios y le dice: ha venido todos estos y se quieren llevar a mis dos hijos. Vemos también que ella amaba a sus hijos. Si no hubiera dicho ella: pues llévenselos, no sirven para nada, son unos ninis, no se levantan temprano, no hacen su cuarto, no se bañan, se meten en problemas en la universidad, ya terminaron, se la pasan viendo maquinitas, se la pasan viendo películas, no sirven para nada, llévense, me harían un favor. No dijo eso esta mujer, sino le dice a Eliseo, esto es lo que ha pasado. Versículo 2 dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. ¿Qué quieres que haga?, le preguntó a la mujer. La mujer no le dijo: oh, pues tú eres el gran profeta. Si has hecho tantos milagros, ora para que descienda oro del cielo. Y yo muy campechanamente, eso está en el hebreo y en el griego y en el arameo, vaya y pague mis deudas. No dijo eso. Primera cosa que podemos ver acá es que ella perdió el proveedor de su casa. Perdió el proveedor de su casa. ¿Quién era el proveedor? Su esposo, su marido. Lo perdió. Eso nos quiere decir que cada uno de nosotros no tenemos nada seguro. La vida no es segura, pero la muerte sí. El trabajo no es seguro, el ingreso no es seguro, puedes perder tu trabajo en cualquier momento. Y en ocasiones lo perdemos por nuestra propia culpa. Y en ocasiones lo perdemos porque no es nuestra culpa. Simplemente la economía, simplemente algo sucede y vienen y se sientan con nosotros y dicen: ¿sabes qué? Te tengo una mala noticia, te tengo que despedir. No es nada malo que hayas hecho, pero la compañía está reduciendo personal. Bye, chao, sayonara, adiós. Y tú no le puedes decir: pero tengo deudas. O a lo mejor si le dices, ¿verdad? Tengo deudas, por favor no lo haga. Pero así es, no hay nada seguro. La palabra de Dios dice que es nuestra vida, sino simplemente como una neblina. Y vivimos en incertidumbre. Ahora no vamos a pasárnosla llorando, pensando y diciendo: ¿qué tal si pierdo mi trabajo mañana? ¿Qué tal si algo pasa? Pero debemos de considerar y darle gracias a Dios cada día por la salud que tienes. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por el trabajo que tienes. Sea pequeño, sea grande, dale gracias a Dios. Ora a Dios por tus jefes, tu compañía. ¿Has orado a Dios? ¿Le has dicho al Señor: Señor, bendice esta compañía? A menos que trabajes para Corona, para Marlboro, para Camels. Me las sé todas, amén. Para Pedro Domecq, no ores por Pedro Domecq, amén. No ores por: ay, Señor, que ahora sí encuentre aquí huachicol. No, esas compañías no son buenas. Pero puedes orar por tus jefes, el lugar en donde estás. Que Dios bendiga y dale gracias a Dios por el trabajo que tienes. Constantemente debes de orar por tu trabajo. Dale gracias a Dios. Pero reconoce que en cualquier momento puedes perder tu trabajo. La palabra de Dios nos dice allá. Vamos a ir rápidamente a Ruth. Y nos dice de la misma manera, ahí en Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su esposa y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los varones, los nombres de sus hijos eran Malón, porque era bien Malón, y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y dice: llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice la Biblia: y murió Elimelec, y se quedaron sus dos hijos. Pero de repente mueren sus dos hijos y se queda ella, esta mujer Noemí, sola. Ahora el recurso, la provisión, quien se encargaba de proveer para el hogar, ya no estaba ahí. Hay cosas inseguras en esta vida. Aquí en México, creo que nos falta una buena práctica de tener un seguro de vida por si el proveedor, el marido, llega a faltar en el hogar. Tenemos la costumbre de acostumbrarnos y decir: bueno, vamos, de por sí vamos a vivir a los 80, a los 90. No, hermano, no tenemos esa seguridad. Y yo creo que como cristianos, sí, hermano, como cristianos, el hombre debería ser el que provee para el hogar, pero además debería también de estar preocupado: si yo llego a faltar, ¿cómo le va a hacer mi mujer? ¿De qué va a vivir? Yo ya amontoné unas 10 Biblias para que las venda. Amén. Pero ¿de qué va a vivir la esposa? Ay, pues hay que se quede con sus papás, hay que se quede con los hijos, hay que se quede. No, debes, hermano, de considerar, por ejemplo, un seguro de vida. Pero pastor, ¿qué tal si es de mala suerte que voy y me consigo el seguro y me da una enfermedad o me muero? No, estás previniendo, estás preocupándote por tu familia. Estás diciendo, si yo llego a faltar, ¿qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mis hijos? Ella perdió el proveedor de su casa. Número dos, ella fue a la persona indicada. No fue con el prestamista para pagar sus deudas. No fue con sus papás para pagar sus deudas. No fue al melate, a la lotería, poniendo su fe en algo de azar para que ella pudiera pagar sus deudas. No fue con sus suegros, con los profetas, los papás de su marido que ahora había muerto, y les dijo: ¿saben qué? Su hijito, el misionero que me trajo hasta aquí a Perú, compró sillas y compró un proyector y compró Biblias y trabajó, pero no alcanzaba, y las iglesias no aportaron, y vendimos bolis y vendimos esto y boleamos zapatos y nos endeudamos, y su hijito se endeudó, y ahora paguen ustedes. No fue con sus suegros para que ellos pagaran, fue con el varón de Dios. Ahora, cuando ella fue con el varón de Dios, él no le prestó dinero, ella no le pidió prestado dinero. Yo creo que debemos nosotros, si nos endeudamos, de la misma manera que Dios me hace ver mi problema y mi pecado a través de la palabra de Dios, yo creo que también deberíamos de ir y hablar con el pastor. No porque el pastor quiere saber el chisme de todas las personas, sino: pastor, ¿sabe qué? Ayúdeme para saber qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Y aquí ella está. Ella está hablando con alguien en donde ella tiene confianza y sabe que va a haber dirección. Y él pudo, como lo mencioné antes, haber orado y haber dicho a Dios: oh Señor, mira, esta mujer necesita dinero, y hacer caer dinero del cielo. Pero le dice ahí, regresando al libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, en el versículo, Segundo Reyes, capítulo 4, viendo ahí en el versículo 2, dice: Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? No le responde como en otras ocasiones que le dice: ¿qué tienes conmigo? Sino dice: ¿qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? Y le dice: declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Lo que nosotros podemos ver aquí era que su deuda no era una deuda pequeña, porque los que acreedores a los que se les debía dinero aún se querían llevar de ella a sus dos hijos. Ella no tenía nada en casa, y cuando vinieron y tocaron a la puerta, ella no se andaba escondiendo. Ella, yo creo que se enfrentó con estas personas y dio su cara y dijo: sí, yo sé que debo, y yo sé que les debo a ustedes. Pues vamos a entrar y vamos a quitar, sacar el refri. ¿Dónde está? No hay refri. Pues vamos a sacar la tele de, ahora ya son de 80 y 100 pulgadas. No hay tele de 80 ni 100 pulgadas. Vamos a llevarnos la mesa. No hay mesa. Lo único que esta mujer tenía era una vasija de aceite. Había quedado en la pobreza. No sabía ella qué hacer, pero fue a la persona indicada. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a la persona indicada, cuando nosotros buscamos consejo, de alguna manera aquí nos muestra que le ayudó. Ella fue con el varón de Dios y le dijo: hay un problema aquí en mi casa, ¿me pudiera usted ayudar? ¿Cuántos no dirían? Yo a veces sí he tenido un problema en mi casa, pero no, el pastor no me puede ayudar, mejor voy a ir con mi vecino. Y el vecino te va a dar un mal consejo, la vecina te va a dar un mal consejo, la tele, allá afuera encontramos malos consejos por todos lados. ¿Por qué no vas a la palabra de Dios? ¿Por qué no vas al varón de Dios? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Y qué tal si durante la predicación Dios te habla y dices: ah, ya sé qué debo de hacer, debo de ser menos flojo, amén, debo de echarle más ganas, debo de trabajar más, debo de hacer algo y Dios quizá me pueda ayudar? Número 3, ella tenía en su posesión la solución. Ella tenía en su posesión la solución. Porque dice ahí, le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y le dice: ninguna cosa. Nada, no tengo nada. Ándale, ve y busca, algo has de tener. Bueno, pues lo único que tengo, sí es cierto, lo único que me queda es una vasija de aceite. Ni siquiera dice una vasija con aceite, pero dice de aceite. Y luego le dice el profeta: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y él está mostrando y le estaba dando ciertas instrucciones de lo que ella debía de hacer. Y entonces ella no le dice: pero para qué voy a ir, y mis vecinas y se van a enojar conmigo, me van a criticar, o qué es lo que pretende. Simplemente ella, esta mujer, fue y lo hizo. Puso su fe en lo que el varón de Dios le estaba diciendo. Versículo 5: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Quizás tenía un poquito de aceite esa vasija y empezó a llenar las vasijas. Y al llenar las vasijas, ella empezó a poner su confianza en Dios. Al llenar las vasijas, ella empezó a trabajar. No fue algo fácil, no era algo fácil el ir con sus vecinas. Al ir con sus vecinos y las personas de alrededor, ella tenía que tomar responsabilidad de muy quitándose esa pena y esa vergüenza, porque muy posiblemente la conocían como la misionera que no tiene dinero, la misionera que ya se la van a llevar a la cárcel, la misionera que a sus hijos se los van a llevar por servir a Dios. Mira, y la gente es bien buena para criticar a los siervos de Dios, amén. Mira, porque está sirviendo al Señor, lo que le pasa, por eso yo no me voy a meter al ministerio, porque se mueren de hambre. Aún no he visto a un siervo de Dios morirse de hambre. Es más, se mueren de un ataque de panza y al corazón, pero no de hambre, amén. Y hay gente bien rápido allá afuera que comienza a criticar, y ella tenía que enfrentarse a aquellas personas. Y si le preguntaban: ¿y qué vas a hacer? Dios va a hacer algo. Yo creo, no sé todavía, pero yo creo que Dios va a hacer algo. Y las personas empezaron a ver su certeza, empezaron a ver su fe, empezaron a ver su disposición, empezaron a ver su firmeza, empezaron a ver algo. Ya no era la mujer cabizbaja, la mujer apenada, porque muchas de las veces lo que nosotros pensamos nos hace actuar de acorde. Y si pensamos que tenemos un Dios que se ha olvidado de mí, ¿cómo caminamos? Tengo un Dios que se ha olvidado de mí y ando caminando todo triste. Pero llega el profeta y le dice: Dios no se ha olvidado de ti, Dios te puede ayudar, Dios está de tu lado, ve y haz esto. Y entonces ella ahora, su actitud había cambiado, tenía una diferente actitud. Si no, no le hubieran prestado esas vasijas. Ella tenía una diferente actitud porque ahora ella había renovado su confianza en Dios y salió y dijo: Dios me va a ayudar. Y ya no era ahora la mujer cabizbaja y apenada, sino ahora era una mujer cambiada y transformada, en donde creía que Dios la iba a ayudar. ¿Sabes? Si tú tienes deudas y piensas: nunca voy a salir de esta deuda, ¿qué va a pasar? Por la manera en que estás pensando, nunca vas a salir de esa deuda. Pero si tú dices: voy a salir de esta deuda, y no es un pensar positivo que me ayuda, y no estoy hablando de eso, de pensar positivamente. Una vez escuchamos a espero que no me esté viendo Joel Austin, pero dice que estaban por comprar una casa, y que al comprar la casa, él dijo: mi amor, esta casa es una casa muy grande, nunca la vamos a poder comprar. Y su esposa le dijo: mi amor, lo único que debemos de pensar es que sí la vamos a obtener. Y por el simple pensamiento de nuestra mente de que sí la vamos a obtener, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, Dios nos la va a dar. No estoy hablando de eso, de pensar y se va a hacer. Estoy hablando de que no andes caminando como si ya hubieras perdido la batalla, la guerra, porque en Dios tenemos victorias, y parte de nuestras victorias es sobre el pecado, y la deuda es pecado, y Dios te puede ayudar para conquistar esa deuda. No es pensar positivamente, es pensar confiando en Dios, teniendo una diferente pensamiento de lo que es tu deuda, de lo que es el problema, y decirle al Señor: Señor, está bien, tú me vas a ayudar, yo confío en ti, y ahora voy a salir y voy a caminar y voy a tener un porte diferente porque confío en ti. Tienes tú la solución. Tú tienes la solución. En nuestro siguiente estudio vamos a ver esos pasos de la solución para pagar la deuda, pero tú tienes la solución. En tu casa, ella tenía la vasija en su casa. Ella podía salir y hacer ciertas cosas para poder pagar su deuda. Regresando acá, dice la palabra de Dios que ella empezó a llenar esas vasijas. Versículo 6: y dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Y entonces, dice la Biblia, cesó el aceite. Versículo 7: vino ella luego, regresó al varón de Dios y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite. Ella se llenó de ese aceite. ¿Y sabes el aceite qué significa? Y te voy a dar parte de lo que vamos a ver en la segunda parte de esto. Pero el aceite significa el Espíritu Santo de Dios. Y tú tienes en tu casa el Espíritu Santo de Dios. Y tú puedes ir a otros lugares y llenar esas vasijas de otras personas con el Espíritu Santo de Dios. Mira, tú puedes hablarle a este mundo de Cristo y llenar sus hogares y sus corazones del Espíritu Santo de Dios. No todo se acaba porque tienes deuda. Puedes pensar en otros y llevar el evangelio y hablarle a otros. Yo creo que Dios toma cuidado de ti. Puedes orar. Y regresando acá al versículo 7, dice: ve y vende ahora el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que ¿qué? Quede. De tal manera que esta mujer había tenido tanta fe como para haberle dicho a sus hijos: ¿saben qué? Necesitamos todos las cubetas y vasijas que podamos encontrar. Imagínate cómo habrá estado su casa llena de vasijas y de ollas y trastes y cubetas. Y ahora termina todo esto y ella realmente no sabe el siguiente paso. Porque cuando damos el primer paso es cuando Dios dice: ok, ahora te voy a mostrar el siguiente paso. Cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo quiero que me des a tu hijo Isaac. ¿Qué le dijo él? Cuando llegues al monte Moria, yo te diré el siguiente paso. Y cuando nosotros hacemos su voluntad paso a paso, en ocasiones tenemos que dar ese primer plazo. Si ella hubiera dicho: no, ¿y luego qué hago? ¿Qué voy a hacer? A veces nos desanimamos, amén. Cuando Dios me da el siguiente paso. Pero ella hizo lo que tenía que hacer. Fue de regreso con el varón de Dios. Y entonces le dijo: ah, mira, ¿sabes qué? Ahora pon un anuncio en tu casa y todos van a llegar y van a comprar. No. Le dijo: ahora tú tienes que salir de casa en casa, de puerta en puerta. Ve y vende todo lo que tienes. Y yo sé que has acumulado más de lo que tú debías y de lo que te sobre, dice ahí, vas a vivir de lo que quede. Como que era mucho dinero, amén. No era así, vas a vivir 3 días más y ya. No, sino como que ahora Dios la había bendecido. Como que ahora Dios había visto su esfuerzo de ella. Como que ahora ella había hecho todo lo que ella tenía que hacer. Y Dios dijo: wow, esta mujer trabajadora puso su fe en mí. Y ahora va a vender todo lo que ella llenó con todo este aceite. Yo la voy a bendecir tanto como que para que pague su deuda y viva del resto del dinero. Y número 4, ella pagó su deuda. Ella pagó su deuda. ¿Y con quién crees que ella estaba agradecida? Con Dios. Amén. Ella estaba agradecida con Dios. Oh, wow. Qué bueno que tomé esta decisión. A punto voy y me quejo. A punto hago algo que no debí de haber hecho. ¿Sabes lo que hizo Elimelec cuando ya no había nada? Y muchas de las veces tomamos como solución salir del lugar donde estamos. La mayoría de las veces la solución no es salir del lugar de donde estás. Y dije la mayoría, porque entonces como que estoy corriendo de mis problemas, sino ¿qué hace la gente? No, pues ya me voy a Estados Unidos, allá sí. ¿Y cuántas ocasiones hemos visto que no era para bien? Elimelec sale de Belén, se va a otro lugar y dice: salgo de acá porque no hay allá. Pero esta mujer, ella no salió, ella no dejó. Ella dijo: aquí estoy en mi casa, este es el problema, tengo que buscar la solución. Dios tiene la solución, confió en Dios y pagó su deuda. Ese es un buen testimonio. Pagó su deuda y vivió ella, como dicen por ahí, por siempre feliz y contenta. Se llamaba Blancanieves y los dos enanitos, y Dios la bendijo. ¿Y qué más? ¿Por qué? Porque ella confió en Dios y fue bendición a su familia. La gente ahora ya no lo conocía como wow, la endeudada. No, la conocían, wow, aquella mujer que confió en Dios, le echó ganas y Dios proveyó. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos muestras en la Biblia qué es lo que podemos nosotros hacer. Mal hacemos cuando confiamos en lo material, aún en el buen trabajo que tengo, porque no sabemos qué va a pasar. Ayúdanos a estar agradecidos. Gracias por el trabajo, gracias por los alimentos. Pero Señor, tú eres nuestro proveedor y en ti confiamos. Y quizás hay alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Dios me ha hablado en esta noche, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Levantaría su mano? Alguien así, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Si Dios le ha hablado, quizás usted tiene deudas. ¿Por qué no viene aquí adelante? Dobla su rodilla y habla con el Señor. Dígale al Señor: Señor, ayúdame tú a poder pagar mis deudas, confiar en ti. ¿Por qué no ora al Señor y le pide eso? Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido de su perdón. Yo no sé a dónde voy a ir si yo llegara a morir en esta misma noche, pero pastor, aquí está mi mano, aquí está mi mano. Habrá alguien así que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero en esta noche quiero confiar en Cristo, poner en Cristo mi confianza para salvarme. Tenemos una gran deuda que pagar por nuestros pecados, y el único que la puede saldar es Cristo. Alguien diría: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero en esta noche quiero pedirle a Cristo salvación, vida eterna. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Alguien así.